Es muy complicado hablar de Jesús, ¿no? Como creo que se entiende perfectamente el porqué. Pero vamos a tratar de verlo a la luz de la divina voluntad y sobre todo tomando como base, como fundamento, pues la doctrina de la iglesia, ¿no, Guille?
Sí, por supuesto.
Vamos a irnos adentrando, vamos a decirlo así, en el conocimiento de este hombre Dios. Y vamos a tratar de irlo congeniando con los escritos de Luisa, con el magisterio de la iglesia, con el catecismo y sobre todo, o sea, ir haciendo bueno, tomando como base el relato bíblico, ¿sí? Bueno, sabemos que en Jesús, vamos a tratar de definir a Jesús. Jesús es un ser que contiene dos naturalezas distintas. Una es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿De acuerdo? O sea, al ser verdadero, bueno, o sea, podemos entender que es exactamente igual que nosotros. O sea, tiene un cuerpo, una naturaleza física, tiene una naturaleza espiritual creada, o sea, tiene alma, es infundida los tres potencias de esta alma, que son memoria, inteligencia y voluntad. O sea, tiene una voluntad humana creada igual que nosotros y que es libre, totalmente libre, igual que nosotros. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno. Este ser es en una sola persona, o sea, estas dos naturalezas conviven en una sola persona, que es la persona del Verbo. O sea, el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, esa es en donde conviven estas dos naturalezas. Y este Verbo eterno en la tierra se llama Jesús. ¿De acuerdo? Entonces Jesús tiene dos naturalezas distintas, hombre y Dios verdadero, en una sola persona que es el Verbo eterno. Y creo que así podríamos partir y dejar muy en claro que es esta parte como piedra fundamental de nuestro, ¿qué será? Adentrarnos en esta figura. Podemos perfectamente empezar a nuestro desarrollo partiendo de algo que ahora ya gracias a los escritos de Luisa podemos saber, Guille, que es la causa por la cual Dios crea al hombre. Y esto lo encontramos en el volumen 12 de Luisa, en enero 24 de 1920. Y dice así, dice: hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de las criaturas, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía a fin de que uno forme la delicia del otro, estas mismas palabras antes de crear al hombre las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Bueno, en muy pocas palabras, Guille, tenemos ya la causa de todo el obrar de Dios en el adextra, o sea, en la creación.
Sí.
No quiere estar solo. Quiere compartir con alguien, todo lo que él es. Así que esto podríamos ya ponerlo en claro. Dios es todopoderoso, es infinito en todo, es trino en personas, dentro de él, dentro de su trinidad, en lo que se ha llamado las obras ad intra de Dios. Pero quiere compartir todo eso. Y para eso, como no hay nada, ni no hay nada más que él, por eso es que tiene que crear, tiene que resolver esa situación creando algo y a alguien. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, nada más que existe un problema. Para que Dios, ser infinito, pueda compartir al tú por tú, pueda convivir al tú por tú con alguien, ese alguien, ese ser con el que necesita compartir, pues debe ser semejante a él. O sea, debe ser igual de infinito. Infinito para poder recibir todo lo que Dios es y al mismo tiempo poder retribuir a Dios todo lo que Dios quiere recibir. Creo que esto es claro, ¿no?
Sí.
Para que Dios pueda de esa manera entablar una relación tal y como la desea, porque si no, nunca estaría a la par y siempre se vería solo, se vería aislado.
Sí.
Bueno, de ahí la necesidad de que sea él mismo el que se ponga fuera, porque lo primero que podríamos pensar es decir, bueno, Dios que lo puede todo, podría muy bien crear otro Dios. Creo que sería como lógico pensarlo, ¿no? Sin embargo, si Dios creara otro Dios, ese Dios creado ya no sería igual, porque sería criatura y ya no podría ser infinito. Ni sería eterno. ¿De acuerdo? Por eso es que es necesario que sea el mismo Dios el que se ponga fuera para poder recibir esto. Y ahí se ofrece el Hijo, el Verbo Eterno, se ofrece y dice, bueno, yo me salgo, yo me pongo fuera para que poder tener esta relación, pero se necesita un lugar, un escenario, vamos a decirlo así. Y entonces el Padre dice, no hay problema, yo lo hago. Y viene la idea y el desarrollo de la creación como un hábitat en donde pudiera permanecer su Hijo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, fuera de Dios. Y de ahí también la necesidad de que en ese hábitat que le ha formado, que es un hábitat material, ahora se requiere de una persona, de un vehículo, de una, ¿cómo decir?, de una vida donde habite aquella segunda persona. ¿Por qué digo vida? ¿Por qué digo hábitat? ¿Por qué digo que se desarrolle? Porque Jesús mismo le dice a Luisa que no hay voluntad ni humana ni divina que no requiera de una vida donde poder desarrollar sus acciones. El Verbo Eterno, como segunda persona de la Trinidad, es su voluntad, o sea, su motor, lo que lo mueve como Dios es la divina voluntad. Y ahora requiere de una vida, o sea, un lugar donde poder desarrollar sus acciones fuera de la divinidad, o sea, en un mundo creado, en un universo creado y creado en forma o de forma material. Ahora requiere de una humanidad material. Y de ahí la necesidad de crear al ser humano como tal para que pudiera ser habitado por el Verbo Eterno. ¿Sí? Como el amor de Dios es comunicativo, Guille, o sea, no es un amor que pueda estar quieto, sino, bueno, la misma naturaleza del amor es dar, comunicarse. De ahí nace la otra idea, que es de darle a ese ser una familia humana, creados todos a imagen y semejanza de ese primer ser, que es la humanidad de Jesús. Y la primera criatura creada en la mente de Dios es la madre del Verbo, o sea, de la Virgen. Y de ahí todos los demás creados a imagen y semejanza de la humanidad para que se había creado para el Verbo. En este sentido, ya tenemos la causa de la creación muy bien planeada. O sea, Dios quiere una compañía, necesita otro Dios igual que Él para poder tener una relación al tú por tú. Él mismo, a través de la segunda persona de la Trinidad, se ofrece para salirse, pero requiere de una humanidad donde desarrollar sus acciones. Y ahí está la necesidad de la creación del ser humano. El ser humano es creado para ser la vida de la divina voluntad en la segunda persona de la Trinidad y poderse desarrollar en la tierra. Y ahora requiere de una familia para poderse seguir expandiendo, y de ahí venimos todos los demás, todos los que vamos a ser hermanos de Jesús. Durante varios diálogos, Guille, y algunos de los programas de María Visión, se dijo que la redención no era la finalidad de la encarnación del Verbo. Bueno, esta es la verdadera finalidad. Y la redención vino como una cosa secundaria, o sea, como necesidad para primero volver a redimir al hombre, volverlo a poner en su punto de origen y después empezar esa relación del tú por tú con Dios. ¿De acuerdo? Bueno. Sentada esta base, ahora ya podemos empezar en el tiempo. Sabemos que la creación, Guille, culmina con la creación del hombre. O sea, después de que Dios creó todo el universo, todo lo que está formado, y de todos los seres, tanto vegetales como animales, en la parte superior, la corona de esta de esta creación de vida es el hombre. Y ese hombre es creado a imagen y semejanza de la humanidad pensada para Jesús, para el Verbo Eterno. En el Génesis hay cosas muy curiosas, Guillem, que aunque no son fundamentales para entender al Verbo humanado, pero que vale la pena irlas tocando. En Génesis 1.26 en 1.27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, los creó varón y hembra, y les echó su bendición y dijo: creced y multiplicaos y henchid la tierra y enseñoreaos de ella y dominad a los peces del mar, etcétera, etcétera. ¿Sí lo recuerdas, verdad?
Sí.
La idea que esta frase nos da, Guille, es muy curiosa, porque es la idea de que Dios creó dos seres. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. ¿De acuerdo?
Sí.
O sea, cuando menos esa idea nos deja, los creó varón y hembra, ¿sí? Y luego les da el mandato, sobre todo para diferenciar, de reproducirse. Entonces esto nos deja ya esa idea marcada, pero esto está en contra de lo que sabemos y sobre todo de lo que estamos diciendo de la causa de la creación. Si la humanidad de Jesús, la humanidad del Verbo, es la humanidad, ¿cómo decirlo? La primera, la pensada por Dios, y luego por necesidad de esa expansión de ese amor de Dios, viene toda la demás humanidad, y que la primera expansión es en María, femenino, como madre de ese Verbo. Esto no concuerda con lo que estamos oyendo acá. Y sobre todo, también en el relato del Génesis, se nos dice que Eva fue formada de Adán, que Dios infundió hizo caer a Adán en un sueño profundo, le fue quitada una costilla, y de ahí formó Dios al hombre, a la mujer,
a Eva.
Entonces, como que hay una incongruencia, ¿no? Sin embargo, en el mismo Génesis empezamos a encontrar algunos detalles que son para poder esclarecer esto. En Génesis 5:1 dice: esta es la generación de Adán, en el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo creó. Los crió varón y hembra, o sea, vuelve a repetirlo, ¿sí? Lo está hablando en plural. Los creó varón y hembra. Y les echó su bendición, y al tiempo que fueron creados, todo ha sido en plural, le puso singular, por nombre Adán. O sea, es curioso cómo en el mismo relato aparentemente hay una equivocación. Se podría aducir que es de traducción, de mil cosas, ¿no? Sin embargo, lo más sencillo, y para tratar de congeniar todos los pasajes de la Biblia y no hablar de dos, ¿cómo se llaman? Dos relatos o dos tradiciones, ¿no? Tú sabes algo de eso, ¿no? De las relato, ¿qué? Yavista,
eloísta
y yavista y todo. O sea, es más bien ponerlo todo en concreto. Dios crea al hombre, a Adán, pero con toda la parte femenina dentro de él. Y de alguna manera, que no nos vamos a tratar de meter para ver cómo, porque eso le corresponde a Dios, de alguna manera Dios forma a Eva de Adán. O sea, Eva no es creada. Esto, el punto principal es ese. Eva no es creada. Porque si Eva fuera creada, entonces la misión de la familia humana ya no podría recaer nada más en uno, en Adán.
La cabeza.
Porque si Adán peca, y esto ya lo vimos cuando hablamos de evolución mitigada, pero vale la pena nada más recalcar, si Adán peca y Eva no tenía por qué tener el pecado original. O al revés, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces no podía ser así. Por lo tanto, es que Adán, lo que nos está diciendo el relato bíblico, es que en Adán fue puesta lo necesario para formar a la mujer. Y eso no es extraño, todavía en la actualidad lo podemos ver. El hombre y la mujer, que son diferentes, se diferencian por su fórmula cromosómica. Bueno, hay dos cromosomas que sirven para el sexo, el cromosoma X y el cromosoma Y. Cosa curiosísima, Guille, la mujer tiene dos cromosomas X. O sea, es mujer por todos lados.
Sí.
Pero el hombre tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. O sea, tiene la parte femenina y la parte masculina. O sea que todavía en la actualidad podemos ver que el hombre contiene de alguna manera, cromosómicamente, genéticamente, como lo queramos ver, contiene los dos sexos. Y la mujer nada más contiene un sexo.
Y de ahí viene lo que se escucha muy comúnmente, de que en el momento de la concepción es el varón el que determina el sexo del bebé.
Así es, el hombre es el que pone el sexo del hijo.
Porque él tiene ambos cromosomas.
Así es, la mujer siempre pondrá X, no puede poner Y. O sea, la parte masculina no la puede poner porque no la contiene. Pero el hombre sí contiene la parte masculina y la parte femenina. Y si pone la parte femenina, entonces lo que se da es una mujer. Si pone la parte masculina, o sea el Y, entonces se da un hombre. ¿De acuerdo? Así que todavía en la actualidad podemos ver que el relato bíblico no está muy alejado. No son interpretaciones muy disparatadas.
Sí, más bien.
Sino que de alguna manera Dios puso en Adán todo lo necesario para la formación de Eva. Y si Eva es sacada de Adán, ahora sí entiendo por qué Eva tiene que esperar a que Adán pase su prueba para poder heredar lo que Adán tenía.
Exacto.
Y ahora sí puedo entender por qué Jesús le dice a Luisa que Adán es el único, bueno, que es el santo más santo, fuera de María, claro, y fuera de él. Pero dice, Adán es el santo más santo porque es el único que contiene o que tiene actos en la unidad de mi querer. O sea, actos realizados en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Si Eva hubiera sido creada también y creada con la misma naturaleza que Adán, O sea, naturaleza humana y naturaleza divina al mismo tiempo, entonces forzosamente tendría que tener actos en la unidad del querer divino. No podríamos pensar que el primer acto de Eva fue el pecado. El primer acto de Eva fue un acto de conciencia, es decir, soy. El primer acto de Eva fue un respiro.
Sí.
Bueno. Y esto, Guille, vamos a traspolarlo a la mente de Dios allá en durante toda la eternidad. La primera humanidad creada en la mente de Dios es la humanidad de su Verbo, es Jesús. Y tomada a imagen y semejanza de Jesús, es la humanidad de su madre,
sí.
La Virgen. La Virgen, la humanidad de la Virgen en la mentalidad de Dios no es una humanidad creada, sino es tomada del Verbo. Por lo tanto, estamos en la misma semejanza que hay acá. ¿De acuerdo? O sea que también esto de la formación de Eva, de la humanidad de Adán, es reflejo de la formación de la humanidad de María, de la humanidad de Jesús en la mente de Dios. Así que, entonces, le puso por nombre Adán. Así que ya tenemos lo que habíamos, bueno, lo que hemos estado diciendo hasta ahorita. ¿De acuerdo? En términos generales, Guille, tenemos que entender que el otro relato forzosamente es continuación de esto. El que cuando Dios le presenta a todos los animales a Adán, que no hay ¿cómo se llama? Y que no se encuentra una compañía adecuada para él. Y que viene el sueño y de Adán toman la costilla y es formada Eva. Bueno,
sí.
Si entendemos esto, ya entendemos para qué es creado el hombre y quién es Jesús. Es la satisfacción de la necesidad de Dios de tener una compañía. Y vamos a ir un poquito más allá, o sea, bueno, vamos a empezar a ver quién es el Verbo. Cuando crean al hombre, Guille, se dice que Dios formó el cuerpo del hombre con sus mismas manos del barro de la tierra, y que una vez que estuvo formado, le insufló su aliento, le dio su aliento como vida para hacerlo vivir. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esto? Es un ser creado del barro de la tierra, pero donde se une la divina voluntad, o sea, es del mismo Dios que se da a través de su voluntad en el hombre para hacerlo vivir. Entonces, esto está también en los escritos de Luisa y dice así, dice, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación, y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Entonces aquí ya tenemos una perfecta narración de cómo fue creado Adán. O sea, el barro de la tierra, pero luego es la misma divinidad la que se pone y le fue dotado a ese hombre, fue dotado con los bienes sobrenaturales, o sea, vida divina y voluntad divina, ¿de acuerdo? Para poder ser imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. La única diferencia es que en Adán es por don y en Jesús es por naturaleza.
Es propio.
Así es. Entonces, a Adán le dieron la vida divina y la voluntad divina para hacer crecer la vida divina. ¿De acuerdo?
Sí.
Pero la humanidad de Jesús, Guille, no puede ser así. Porque la humanidad de Jesús no recibe una vida divina en germen y una voluntad divina para hacerla crecer.
Claro.
Sino recibe al mismo Verbo eterno como vida.
Así es.
Por lo tanto, es una pequeña, infinita diferencia. ¿Sí? Digo pequeña porque parece como juego de palabras.
En palabras.
Pero infinita porque en uno es por naturaleza y es un Dios completo, y en otro es una vida divina y una voluntad divina para hacer crecer aquella vida.
Sí.
Y esto también se explica en los escritos de Luisa, que dice Jesús que ellos quisieron darle al hombre todo su ser, pero que no le cabía.
Sí, no lo podía contener.
No era capaz de eso. Por lo tanto, le dieron su vida y su voluntad para que el hombre hiciera crecer esa vida hasta donde él quisiera. Pero ahí está la limitante. Es hasta donde él quisiera, pero siempre en forma finita, porque era el hombre. Y el hombre que por su propia voluntad va haciendo crecer a esa vida divina. En la humanidad del Verbo, es el mismo Verbo el que se pone como vida. ¿De acuerdo?
Sí.
Y es una humanidad libre, libre, pero que se funde, que se une, podríamos decir, su voluntad humana siempre quería lo que su voluntad divina estaba haciendo. O sea, nunca hubo contradicción, y eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita lo vemos, pero ahorita nada más a modo de referencia, es una voluntad humana que siempre estuvo en concordancia, no obedeciendo, sino queriendo en modo humano lo que en modo divino había querido su divinidad. No podemos decir, o sea, aquí hay otra enorme diferencia. No podemos decir que Jesús es una humanidad que viva sojuzgada ante la divinidad, sino es una perfecta unión donde la humanidad, toda la humanidad junto con la voluntad humana, quiere, hace, participa de todo lo que es, hace y quiere la naturaleza divina. Dice San Juan que no, en su primera carta, que todo aquel que divida a Cristo es un anticristo.
Sí.
Entonces no podemos dividir a Jesús, ¿De acuerdo? Yo no puedo dividirlo en hombre o en Dios. Es Dios, es Dios verdadero y hombre verdadero. Pero tampoco puedo decir que forman un solo ser. O sea, que nada más era hombre o que nada más era Dios o que se formó una nueva naturaleza. Porque esas tres cosas son herejías condenadas por la Iglesia.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo congeniar, Guille? Simplemente yo diría, vamos a poner un ejemplo. Los ejemplos siempre son más sencillos.
Sí.
Nosotros somos dos naturalezas distintas. Somos una naturaleza física y una naturaleza espiritual. Nuestro cuerpo y nuestra alma.
Sí.
Son distintas. Uno es materia y el otro es espíritu. Sin embargo, yo no puedo decir que soy dos. Formamos una sola persona. Mi alma, de alguna manera, informa a mi cuerpo y mi cuerpo, de alguna manera, acepta que ser informada a la parte espiritual. Y no soy dos. No es, Salvador no es la parte física y mi alma, quién sabe cómo se llame. Guillermina no es el alma y la parte física, quién sabe cómo se llame.
Claro, claro.
Somos uno solo.
Sí,
entonces,
no,
sin confusión. De la misma manera, la Iglesia, por esta dificultad que hay para podernos expresar en lenguaje humano, ha creado la palabra hipostático, la unión hipostática de Jesús, de Jesús hombre con Jesús Dios, bueno, del Verbo Eterno con la humanidad. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno.
Es así un poquito como para desglosar, ¿no?
Así es. Hay un problema muy grande, Guille, porque al desconocer todo lo que Jesús nos da en los escritos de Luisa, la Iglesia nos ha puesto como finalidad de la encarnación la redención. El catecismo en la Iglesia, en el número 457, dice: el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. ¿Sí?
Sí.
Entonces aquí de alguna manera ya nos están diciendo que la finalidad de la encarnación del Verbo es salvarnos. En el 458 nos dice que el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. O sea, hay otra finalidad. O sea, ya no es nada más salvarnos, sino el hacernos conocer el amor de Dios que manda a su Hijo para salvarnos. Porque dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Otra vez la salvación.
Sí.
En el 459 dice, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. O sea, ahora me sirve como guía para saber cómo debería de actuar. Sin embargo, en el 460, Guille, ya dice algo también que se sale un poquito de este camino. Dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y esto es la segunda carta de Pedro. ¿Sí? Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Y luego, Santo Tomás de Aquino, en este mismo artículo, ponen una frase de Santo Tomás que dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Bueno, como que ya estamos un poquito adentrándonos más en la verdadera causa de la encarnación. Aquí ponen ya como una manera de hacernos partícipes de su naturaleza humana, de divina, puesto que Dios, al hacerse hombre, eleva la naturaleza humana a la posibilidad de volverse semejante a él. Bueno, así sigue. En el 464 nos habla que el acontecimiento único y singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos, ¿sí?, por las herejías que habíamos dicho al principio. Así es, o sea, es que es muy difícil el poder definir exactamente qué es lo que estamos hablando. Es verdadero hombre, es verdadero Dios. No se perdió la naturaleza humana en la divina, no se perdió la divina en la humana, no se fundieron juntas para crear una nueva naturaleza. Bueno, simplemente es una forma de decirlo, ¿sí? Vale la pena decir lo siguiente. Dice, en el 470 dice: puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Eso es importante. O sea, no queda anulada, sino es asumida, ¿sí? La Iglesia ha llegado a confesar la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. O sea, el alma de Cristo tenía potencias igual que las nuestras y eran funcionales, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que eso, de alguna manera, estaba unido a la divinidad. Y continúa el catecismo. Dice, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Alma y cuerpo, Guille. ¿Sí? O sea, mi cuerpo no es mi alma y mi alma no es mi cuerpo. Pero mi cuerpo le pertenece a mi alma y mi alma le pertenece a mi cuerpo.
Sí.
Y gracias a eso es que yo, o cualquiera, puede salvarse y entonces salva el alma y salva el cuerpo, o puede condenarse y condena el cuerpo y condena el alma. ¿Sí? Entonces hay una unión tan estrecha sin llegar a disolverse una en otra, pero son indisolubles, son indivisibles. De esta misma manera es Jesús y el Verbo. Bueno, la humanidad de Jesús y el Verbo. ¿De acuerdo?
Sí.
Dice, entonces le pertenece, la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Y todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad, así en su alma como en su cuerpo. Guille, la doctrina de la divina voluntad, o sea, la divinidad comunica a la humanidad su misma forma de obrar. Y eso es exactamente lo que pregona la divina voluntad.
Así es.
Participarle a la persona los modos divinos. Aquí hay otra cosa que es importante porque en el Evangelio de Lucas, Guille, se dice que Jesús crecía, ¿te acuerdas?
Sí, en edad, sabiduría y gracia.
Así es. Y entonces es como un poquito difícil poder imaginarte al Verbo Eterno creciendo. ¿Crecía la humanidad en edad? Sí. ¿Crecía la humanidad en gracia? También. Porque al ser una humanidad verdadera, total, en toda forma, debía irse asociando voluntariamente a la vida divina que tenía en propiedad, que era el Verbo.
Sí.
Pero tenían que semejarse por propia voluntad, tenía que ir tomando lo que la divinidad le ofrecía. Teóricamente, Guille, teóricamente, Jesús podría haberse negado a esa unión porque tenía una voluntad libre, teóricamente, ¿sí? Sin embargo, nunca lo hizo, o sea que requiere de nuestra, ¿cómo decirlo? De nuestro reconocimiento, el esfuerzo de la voluntad humana de Jesús. De manera paralela, la Iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas. O sea, una voluntad humana y una voluntad divina. Un acto humano y un acto divino. ¿De acuerdo? Eso es en las operaciones. Dice, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Yo aquí, Guille, diferiría un poco, porque subordinado, ¿qué quiere decir subordinado, Guille? Por eso que estás acatando, ¿sí? Y la vida en la divina voluntad, la vida de la humanidad del Verbo, no pudo ser acatar, porque si hubiera sido acatar, Jesús tendría dos santidades: la santidad humana, que es del hombre que acata la orden de Dios, y la santidad divina, que es la santidad del obrar divino. Y estaríamos dividiendo a Jesús. No acata, quiere, quiere
Exacto, lo que
junto.
quiere el padre lo quiere él.
Así es, lo que quiere la divinidad en él, lo quiere su voluntad humana. Lo que hace la voluntad divina, hace la voluntad humana, concurriendo junto con la voluntad divina. Esto yo pienso que hay que dejarlo muy en claro. O sea, la santidad, el verbo eterno, es santidad divina, pura, total. No hay subordinación. Hay otro punto, sigue el catecismo y empieza a hablar del verdadero cuerpo de Cristo. Yo aquí, antes de seguir, Guillén, quisiera hacer una pequeña disertación sobre el verbo creado. Sabemos por el relato bíblico del Génesis, que el hombre fue creado, ya dijimos, del barro de la tierra, y que le fue dada la vida por él, le insufló la vida, se puso Dios mismo en él a través de su voluntad para dotarlo de vida. ¿De acuerdo? Bueno.
Sí.
Cuando Adán peca, Adán es el único ser humano, así fuera de Jesús, el único ser que podríamos decir, híjole, es que aquí las palabras, pero bueno, podríamos decir que es el único ser verdaderamente inmaculado. ¿Por qué digo el único ser? Porque es el creado sin necesidad de redención. Bueno, ¿sí me explico?
Sí, como
Bueno,
no, muy claro.
María, Inmaculada Concepción, que es sin mancha, pero requirió de redención. Le fueron aplicados los méritos de su hijo anticipadamente. Y
Pues
por
sí.
lo tanto, gracias a esos méritos anticipados de su hijo, su alma fue creada, pero en los mares inmensos que salían de Dios, en los mares de potencia del Padre, en los mares de sabiduría del Hijo, y en los mares de amor del Espíritu Santo, y por lo tanto preservada del pecado original, pero gracias a la redención de su Hijo. No estoy tratando de decir, por favor, que esto se entienda, no estoy tratando de decir que es menos. Simplemente estoy poniendo como parangones, como comparaciones, para entender que la humanidad de Adán no necesitó de redención al ser creada.
Exacto, en ese punto.
En ese punto nada más. No, el alma de Adán no necesitó los méritos de la redención para ser creado inmaculado. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, lógico, Eva tenía que ser igual, porque fue sacada de Adán. Eva podríamos decir que fue creada dentro de Adán,
Sí.
y después ya nada más se sacó. En fin, no tiene caso meternos ahí. Pero sí que quede esto claro. Bueno, ahora vamos a Jesús. Jesús es verdaderamente el segundo Adán, porque su humanidad no requirió de redención. La creación del alma de Jesús, en la parte espiritual de Jesús, no requirió de los méritos de su redención. En ese momento se está repitiendo el acto de la creación del hombre. Allá en el paraíso, ahora es aquí. Dios con sus mismas manos forma del barro de la tierra de María, y del barro de la tierra que en Luisa está representado por tres gotas de sangre, según dice Jesús, recordarás aquel capítulo. En ese momento es formado el cuerpo, la naturaleza humana, con todo y alma y todo, y luego le es infundida la vida por medio de la presencia o la, ¿cómo podemos decir? El que el Verbo, segunda persona de la Trinidad, penetra en aquella humanidad. Y cosa también curiosísima, Guille, el relato bíblico nos dice que primero se forman la humanidad, y después de formada la humanidad le insuflan la vida.
Sí.
Bueno, nosotros sabemos por nuestros conocimientos actuales que en el momento en el que un ser es engendrado, o sea, que se concibe un nuevo ser, pasa por diferentes etapas de desarrollo. O sea, de una sola célula que se forma al penetrar el esperma en el óvulo, pasa por varias etapas de desarrollo que en medicina, en embriología, se llaman que blástula, mórula, en fin, mil cosas. Pero no es todavía aunque es un ser humano, por su fórmula cromosómica y todo, pero todavía no tiene la forma de un ser humano. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno. Sin embargo, Jesús nos dice cuando... te lo voy a leer. Dice, no hay cosa que pueda equipararse, ni amor, ni grandeza, ni potencia, a mi concepción. Aquí, o sea, en su concepción, no se trata de formar una vida, sino de encerrar la vida que da vida a todos. No se trata de ensancharme, sino de restringirme para poderme concebir. No para recibir, sino para dar. Quien ha creado todo, encerrarse en una creada y pequeñísima humanidad. Estas son obras solo de un Dios, y de un Dios que ama, que a cualquier costo quiere atar con su amor a la criatura para hacerse amar. Pero esto es nada aún. ¿Sabes tú dónde refugió todo mi amor, toda mi potencia y sabiduría? En cuanto la potencia divina formó esta pequeñísima humanidad, tan pequeña que podía compararse al tamaño de una avellana, pero con los miembros todos proporcionados y formados, el Verbo quedó concebido en ella. Creo que las palabras son muy claras. Una pequeña humanidad perfectamente hecha, miembros, así es. Bueno, ¿por qué lo quiero poner? Porque esto es la comparación al relato del Génesis. Adán fue formado perfectamente, y una vez que estuvo totalmente formado, Dios le insufla la vida con su voluntad. Acá es en el momento que la humanidad, la potencia divina forma la humanidad pequeñísima, pero una humanidad perfectamente desarrollada, en ese momento viene el verbo. Ahora vamos a nuestra doctrina, Guille. ¿Cuándo queda concebido el verbo eterno?
Pues cuando María pronuncia su fiat.
Cuando María pronuncia su fiat. O sea, en ese momento es formada esa pequeñísima humanidad y ahí queda concebido el verbo eterno. Es el segundo Adán, Guille. Pero un segundo Adán no por nada más por aquella parte que es en donde de la familia humana el que viene a rescatar, no, sino desde aquí.
Sí, no de nombre nada más.
Así es. Si te has ido fijando, todo es una semejanza. El relato bíblico es un relato, es un reflejo de lo que Jesús nos muestra a través de Luisa.
Así es.
O sea, el cómo fue formado Adán, cómo se le infundió a Adán la vida divina, el cómo Eva fue formada de Adán, aquí María es formada a imagen de la humanidad de su hijo, en fin. Y hasta ahorita todavía no hemos visto nada acerca de la vida divina en Jesús. Nos hemos limitado, Guille, a ver el cómo se unen las dos naturalezas, la humana y la divina, en la persona del Verbo, y cómo la formación del hombre no es otra cosa que un reflejo de la formación de Él, de la humanidad de Él. O sea, es similar la forma en que es creado Adán y la forma en que es creada la humanidad del Verbo. Bueno, ahora vamos a tratar de introducirnos un poco en la vida del Verbo sobre la Tierra. Conocemos ya cuál fue la motivación de Dios para crear al hombre. Él quería un ser a la par con quien entablar esas relaciones de amor. Y hasta ahí todo hubiera sido muy sencillo si se hubiera quedado solamente con la humanidad de su Verbo, porque hubiera bastado con crearlo, con darle el amor y que él le correspondiera, y entonces hubiera quedado todo muy simple. Pero como se ve impulsado a multiplicar esto que está haciendo, esta acción, o sea, quiere más seres con quienes entablar estas relaciones, ahora requiere multiplicar no solo la naturaleza humana, sino que tiene que hacerlo con la naturaleza divina. O sea, cada ser humano debe poseer esa vida divina completa. Y esto requiere que contenga sus propios actos, los mismos que contiene cada una de las personas de la Trinidad, para que sea una vida realmente completa de la divinidad, una vida divina, ¿sí? Pero esto, Guille, no le es dado a la naturaleza humana el poderlo hacer, por lo que la vida divina debe ser suministrada por Dios mismo. O sea, nadie más podía dar esa vida, nadie podía, vamos a decirlo así, crear una vida divina. Tenía que ser Dios quien sacara de sí la participación de vida divina que quería que cada uno de nosotros viviéramos, ¿sí? O sea, esa participación de su divinidad para cada uno. Pero ahora, ¿cómo lograr, Guille, que una simple criatura como nosotros pueda llegar a vivir esta grandeza? Solo había un medio, y es que el verbo eterno, unido a su naturaleza humana, o sea, ya Jesús, vamos a nombrarlo así, viviendo con esa naturaleza humana creada, viviera la vida de cada uno de los integrantes de la familia humana. cosa que consigue gracias a la participación de la divina voluntad obrante. Pues teniendo esta divina voluntad, la virtud creadora, junto con su infinitud, muy bien puede vivir la vida de todos, tomando como punto de partida, o sea, porque esto es importante, necesita un punto, necesita algo que la mueva, algo que la induzca a obrar, y ese punto de partida son los actos libres que debe aceptar, bueno, los actos libres de la humanidad, de su humanidad, y que los una al obrar de la divina voluntad, que es contenida en la misma, en el mismo ser humano divino, en el mismo hombre Dios, ¿sí?, que es Jesús, y así que pueda llegar a lograr su cometido. En uno de los dictados de Jesús a Luisa Guillén, en el día 25 de octubre de 1904, Jesús le dice a Luisa que si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio para unir a Dios y al hombre. Que esto es lo que mencionamos anteriormente. O sea, tenía que ser vivido por el Verbo, forzosamente, para que dejara realizado ya el trabajo y a disposición de la criatura, que solamente tenía que aceptarlo. Pero el trabajo era del Verbo eterno humanizado. Y aquí se encuentra uno de los puntos principales para entender todo lo que Dios ha obrado. El verbo humanizado es la razón de la creación. Por lo tanto, el Verbo debía por fuerza, Guille, venir al mundo, pues él era la causa de la creación y él es el único medio para llegar a unir tan a la humanidad con la divinidad en una sola persona. Bueno, esto concuerda perfectamente con la Escritura, con la Sagrada Escritura. Acuérdate de aquello, él es el primogénito de todas las criaturas. Él es el en él fuimos creados, en él somos, en él nos movemos, en él existimos, ¿sí? Él es el primero entre todos. Claro, porque gracias a él es que somos, todo lo demás es creado. Así que la razón principal de toda la creación es el Verbo hecho carne. En marzo 31 de 1929, Guille, Jesús le dice a Luisa, si Adán no hubiera pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana. Queda muy claro, ¿no? La venida de Jesús no fue por el pecado. Ahora vamos a volver a la vida que Jesús llevó en la tierra. Dijimos que la primera finalidad era la de vivir la vida que el Padre había decidido para cada uno de nosotros, que había sacado. ¿Sí? Era la participación de la vida divina que quería que cada uno viviéramos. Y esto lo encontramos ya indiciado en Efesios 2:10, donde se nos dice que por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, creados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ella, en ellas, y merezcamos la gloria. Queda clarísimo, ¿no? Para ejercitarnos en obras buenas preparadas por Dios desde toda la eternidad. Bueno, en Luisa se nos dice lo mismo, pero de una manera un poco más clara. En noviembre 9 de 1931 dice: Dios tiene establecidos todos los actos de las criaturas y el número de ellos. ¿Sí? En noviembre 11 de 22 dice: al crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir. Y esto era con natural en mí, mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador de cada pensamiento, de cada acto. Y si el hombre no lo podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? Así que en mi voluntad nada todo el obrar de las criaturas. Guille, es clarísimo. Ya dijimos que no había modo de que se diera esta unión entre la divinidad y la humanidad. Tenía que ser Jesús el que lo viviera y vivir todo lo que toda la humanidad debería de haber vivido. Por eso es que todos estos actos que nosotros podemos hacer en nuestra vida ya están determinados. No exactamente, no quiere decir que está determinado lo que debo hacer, sino el movimiento del acto, el germen del acto, que es donde la divina voluntad pone su vida en cada uno de ellos. Entonces es muy claro, Jesús actuando con su divina voluntad abarcaba los actos de toda la humanidad y lo hacía para divinizarlos y dejarlos a expensas de las criaturas. Y esto se lo dice Jesús a Luisa desde casi el principio de los en que empieza con los dictados, porque le dice en octubre 3 de 1903, le dice: también te digo que todo lo bueno que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera primero divinizado por mí. Bueno, simple confirmación, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos visto la primera característica de la vida divina de Jesús. Su humanidad hacía los actos normales que le correspondían por su naturaleza humana. Hablaba, corría, caminaba, veía, oía, respiraba, latía, etcétera, ¿no? Pero cada acto los dejaba en poder de la divina voluntad para que ésta, haciéndolos ella, los dotara con sus características divinas, los hiciera inmensos, santos al modo divino, y, o sea, la santidad divina, y él, o sea, el Jesús, siendo Dios, pusiera en cada acto un te amo con amor divino, un agradecimiento divino, una alabanza divina, y todo dirigido al Padre para corresponderle por todo lo que había realizado. ¿Sí? Ahora, esto no es una predestinación, porque el hombre fue creado libre, no fue creado esclavo, Guille. Dios es libre, para que hiciera un ser semejante a él, debía hacerlo libre. Así que si el hombre quiere, ese pensamiento, esa palabra, esa obra, etcétera, puede hacerlo bien o hacerlo mal, hacerlo santo o hacerlo perverso, que eso es lo que hizo Adán, ¿sí? Entonces, aquí en esta libertad aparece la posibilidad de la culpa, o sea, la de no cumplir lo que Dios quería en correspondencia, y aparece la segunda característica del obrar divino de Jesús, que quiso que su voluntad ahora se hiciera doblemente actora de cada acto. Ya vimos que primero era para divinizar y dejar a expensas de la criatura esa vida divina que quería que viviera. Pero ahora cada acto de la humanidad de Jesús se debía extender en todos los actos de toda la humanidad, ¿sí? Para poner un acto divino en cada acto humano, y que debía corresponderle según la santidad de su voluntad con otros tantos actos, pero divinos, no humanos. Y esto fue la humanidad del Verbo, que era libre, santa, pero que no quería otra vida más que la vida de la divina voluntad. Y entonces así es como logra duplicar cada pensamiento, palabra, obra de criatura y extender sobre todo eso un acto de voluntad divina para dar satisfacción y glorificar al Padre, pero en forma divina. Así el Padre ya pudo volver a ver al hombre, pero al hombre creado realmente por él, a lo que él tenía en mente, y poderle abrir las puertas del cielo, ¿sí? Entonces todo esto, Guille, es el trabajo, es el segundo trabajo de Jesús, que es el de la redención, que por un lado era darle muerte al acto humano que no cumplía con las normas que Dios había determinado, que era poner una vida divina en cada acto de ellos, y por otro satisfacer al Padre por lo que no había recibido. Y esto no se podía hacer de ninguna manera, Guille, sino en el ámbito de la divina voluntad, que, como ya dijimos, conteniendo la inmensidad, la potencia, la virtud creadora, entonces era la única que lo podía hacer, siempre y cuando la humanidad de Jesús le diera el campo de acción. O sea, no podía ser de otra manera. Entonces, así que estas son las dos ramas del obrar de Jesús en la tierra, del obrar divino de Jesús. Hacia el Padre, en primer lugar, viviendo la vida que había decidido dar a cada criatura para dejar la disposición de ella, y en segundo lugar, satisfaciendo lo que el hombre no le había dado, Guille. Y la segunda, hacia el hombre, que aparte de redimirlo, de tomar sus culpas y llevarlas a la muerte, para dejarles la vida, le daba también, dejaba a su disposición todos los bienes que el Padre había correspondido por lo que Jesús le había entregado en su nombre. Entonces, estas son como las dos ramas principales. Y por último, Guille, si tomamos en cuenta que el obrar de Dios incluye las relaciones íntimas entre las tres divinas personas, la creación, la redención, la santificación, o sea, aparte de sus relaciones entre ellos, las obras adextra que son estas de la creación, redención y santificación, y teniendo en cuenta que Dios es unidad, y que Dios cuando se mueve no puede hacerlo sin esta unidad de obras, porque es su misma vida. Entonces, cada vez que la humanidad de Jesús hacía entrar a su voluntad en su actuar, era una vida divina completa que se movía, se multiplicaba en cada acto de su humanidad, Así que podemos pensar que este era su crecer que menciona San Lucas, pues su humanidad tenía necesidad de asociarse a su divinidad y la manera más idónea era poniendo vidas divinas en cada acto que hacía. Bueno, Guille, creo que con esto podríamos dar por visto el obrar de Jesús, el obrar divino de Jesús. Y que esto es lo que la criatura tiene que hacer, y la tiene que hacer gracias a que ya lo hizo el Verbo.